Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, soy Juanjo Charro y hoy es 25 de marzo de 2017 y vamos a grabar un nuevo programa de Piensa y Verás que publicaremos mañana 26. Estoy con don Antonio en el estudio de Somos Aguas. Hola, don Antonio.
Un día extraordinariamente propicio para concentrarse, pensar y desarrollar sentimientos positivos de amistad y generosidad. Empecemos a contestar a las preguntas de nuestros amigos.
La primera pregunta nos la envía por email José Luis García y es ya del 1 de marzo. Y nos dice José Luis: hola, don Antonio. En primer lugar, quería felicitarle por la encomiable labor en el MCRC. Me gustaría hacerle un par de preguntas que me está costando trabajo poder contrastar, ya que solo me encuentro en el caso de la primera pregunta con la versión oficial. La primera es: ¿qué importancia tuvo el contubernio de Múnich para que se pudiera materializar la transición política española? Luego le hago la segunda, que es corta, pero yo creo que contestamos esta primero y luego hacemos la otra, ¿no?
Bien.
A continuación.
¿La repite?
Pregunta sobre la importancia del contubernio de Múnich para la transición.
¿Lo repite o no? ¿Cuándo lo digo yo?
Ya puede contestar.
Bien, bueno, la verdad es que el contubernio, el llamado contubernio de Múnich, que estuvo organizado por personalidades que vivían fuera de España, fueron las principales figuras, que el alma fue un secretario del Movimiento Europeo, el secretario que vivía en Bruselas, una buenísima persona y muy activo, y también José Vidal Benito, que contribuyeron a la organización. Se la llamó contubernio por la prensa franquista, porque había mezcla de liberales, demócratas cristianos, socialistas, pero no hubo comunistas. El contubernio fracasó, pero dio a conocer la fortaleza que había ya de una oposición monárquica, partidarios de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, donde destacaron figuras que conocía todas, como estaban Jaime Miralles, Álvarez de Miranda, Piñés y otros, como también demócratas cristianos y socialistas, fundamentalmente, porque eran las dos fuerzas organizadas en Europa. Pero este contubernio es, desde luego, un antecedente de lo que fue luego, después, la verdadera oposición a Franco interna, que fue la Junta Democrática de España. La novedad, y en ese formación, historia, ideario y organización de la Junta Democrática en España, no tuvo influencia alguna el contubernio de Múnich. No solo porque la Junta Democrática formó parte del Partido Comunista, eso es la parte más visible, sino porque obedecía a un tipo de organización de la oposición inédito y que no se parecía en nada a lo que pretendía el llamado el contubernio de Múnich. Porque y la diferencia se plasmó en una reunión extraordinaria en París de la Junta Democrática pocos meses después de la fundación de ella. En esa reunión que asistieron representantes de prácticamente todos los territorios y regiones españolas, fue muy numerosa, se planteó el capital tema, el de si era una nueva versión del Congreso del Contubernio de Múnich o era algo distinto y original. En esa reunión de París, celebrada en el Hotel Loti, en el año 95, en el año de la fundación, en el mismo año, se fue fundada el 25 de julio, y sí, fue el 94, yo creo que fue en el mes de septiembre, de ese mismo año.
74 es, 74.
Perdón, del 74, sí, es que he dicho 94, ¿no? Sí, bueno, del 74, pues se planteó el tema de si esto era, la Junta era algo, una renovación de la historia de las oposiciones en España a las dictaduras y a los sistemas oligárquicos, o era algo nuevo. Y eso se plasmó en una discusión y sometida a votación, la discusión protagonizada por un lado Santiago Carrillo y por otro lado yo mismo. Santiago defendió la misma tesis que la que defendieron los Gil Robles y demás de Múnich. Y es que era constituir una plataforma para negociar con el gobierno el cambio de sistema, el cambio de régimen. Es decir, una plataforma de notables para tener poder de negociación con los jerarcas del gobierno franquista. Y de otra, esa fue la postura de Santiago Carrillo. De otro lado, mi postura, dije, como fundador de la Junta, como ideólogo de la Junta y como redactor de los documentos de la Junta que hasta entonces existían de todos, mi concepción de la Junta se podía ver en los propios documentos, era radicalmente distinta. Yo no había creado la Junta, sí, digo creado, literalmente. No partido, no el Partido Comunista, ni un acuerdo entre partidos, no. Fue una creación unilateral y originalísima de un movimiento de oposición después de haber estudiado durante años y tiempo enorme por qué habían fracasado todas las oposiciones, no solamente a Franco, a las dictaduras. Y yo ideé un procedimiento para no fracasar. Y tuve éxito, no fracasó. Y es que los propios miembros integrados en la Junta Democrática no conocían quiénes eran los componentes de la Junta. Empezando por el primero, que fue el PNV. Y el siguiente, que fue la Asamblea de Cataluña. Cada uno de ellos aceptaba el programa de 14 puntos. Pero yo no le decía quién había aceptado eso, solamente si estaban dispuestos cada uno a aceptar ese programa. Y cuando lo habían aceptado todos, le dije que si estaban dispuestos a que ese programa fuera declarado en una prensa, en la prensa internacional, en un manifiesto, en una interview, en una publicación internacional en Europa como Le Monde y como otro alemán, si fuera publicado por el Conde de Barcelona, si los mismos que habían aceptado los 14 puntos, si esos 14 puntos los decía por sí solo y a sí mismo el conde de Barcelona, los que ya habían aceptado esos 14 puntos y no sabían quiénes los habían aceptado de los demás partidos o grupos, estaban dispuestos a hacer una declaración pública, no conjunta, sino cada uno por separado, de apoyo a los 14 puntos que había declarado el conde de Barcelona. Ese fue la constitución de la Junta. Y cuando el conde de Barcelona, el 24 de junio del 75, se negó, o del 74, siempre me acuerdo la fecha, se negó a lo que antes había aceptado, que era publicar en Le Monde esos 14 puntos, por él, nos reunimos el mismo día a mi regreso de Estoril en el Hotel Lis de Lisboa, donde estaba Tierno Galván, Rojas Marcos, Santiago Carrillo, el Partido Comunista, bien, otros muchos miembros. Y ahí les propuse, como ante la decepción que el conde de Barcelona no había aceptado hacer esa declaración, a la que, como en un rosario, se irían adheriendo luego todos los partidos de España, todos los clandestinos y las personalidades a través del grupo independiente que yo representaba, pues quedamos citados para reunirnos en París y prescindir del conde de Barcelona y fundar lo que fue la Junta Democrática. Entonces esa Junta Democrática se reunió ya no para hacer una plataforma ni de apoyo ni de reunión monárquica, sino directamente por la República y no como una plataforma de negociación como el gobierno, sino para una movilización popular. Porque si era el conde de Barcelona el que hubiera aceptado los 14 puntos y todos los partidos que se habían integrado en lo que yo estaba organizando apoyaban en Rosario esa declaración, produciría un efecto distinto del que se anunciaría en Madrid clandestinamente y en París públicamente con la creación de la Junta Democrática directamente para la República. Y en mi discurso allí en París conté todo esto y dije, por tanto, la única posibilidad ahora ya no es negociar con el gobierno. Ahí estamos perdidos. Si negociamos con el gobierno, se acabó la oposición. Lo que sale de ahí es progubernamental, aunque sea participando en el gobierno miembros de la oposición. Eso no es. Hay que derrotar al régimen. Y solamente lo puede hacer mediante una movilización popular. Por lo tanto, yo propongo que la Junta se constituya. Ya lo había intentado yo por toda España antes de la reunión de París y me había encontrado con la frialdad del Partido Comunista que no me ayudaba. Entonces ahí propuse, digo, como me cuesta trabajo constituir juntas por toda España para hacer una movilización popular, no una plataforma de notables, pues por eso me opongo a la propuesta de Santiago Carrillo. Se somete a votación, dice Santiago Carrillo, lo propone a votación, seguro de que él ganaba. Se sometió y ante su sorpresa, pues de los veintitantos votos que había reconocidos por los demás, Pues Santiago Carrillo sacó 3 votos, el resto fue para mí, tesis. Y en los 3 votos fue Partido Comunista, Comisiones Obreras y el Partido Unificado de Cataluña, que tenía voto aparte, por Antonio Gutiérrez. Bien, a partir de ahí Santiago Carrillo dijo, yo tenía otra idea, me he equivocado, estoy en minoría y acepto la derrota en minoría y daré la orden al Partido Comunista que se ponga a las órdenes del señor García Trevijano por toda España para fundar en la clandestinidad cuantas más juntas democráticas, no solo en provincias y pueblos, sino en fábricas, parroquias, etcétera, 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 como así hicimos. Por eso, ese fue el origen y por eso ahí no tuve influencia ninguna el contubernio de Múnich, que era, se basaba en la exclusión por completo del Partido Comunista y en que no pedía una movilización popular, sino una reunión de notables para negociar con el gobierno franquista. La apertura del régimen de Franco. Otra pregunta.
Bueno, pues la siguiente es de 16 de marzo y la vamos a escuchar.
Hola, don Antonio. Me llamo Adrián, soy de Málaga. Tuve el honor de asistir a la asamblea que hicimos en diciembre del año pasado. También pude hacer algunas propuestas, de las cuales algunas ya son realidad. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Según el diccionario de la RAE, creer significa dar algo por cierto sin pruebas. Es decir, dar por verdad algo que no está comprobado. Esto digamos que es sinónimo de fe o de dogma, ¿no? Sí. Una creencia.
Sí.
O una opinión. Yo entiendo que lo contrario de esto es conocer. Es decir, dar algo por cierto con pruebas. ¿Usted estaría de acuerdo con esta diferenciación?
Completamente.
La diferencia entre creer y conocer estriba en que para lo primero no hay pruebas y para lo segundo sí hay pruebas.
Sí.
Si esto fuese así, estaría la dificultad añadida de definir qué se considera una prueba. Porque claro, si una persona dice, por ejemplo, Dios existe, eso ya no sería un dogma o una creencia, según esta definición que hemos dado, si esa persona da como prueba válida, pues, por ejemplo, nada sale de la nada. Entonces, para él eso es una prueba y, por lo tanto, no sería un dogma ni una opinión ni una creencia, sino un conocimiento. Pues esa es mi pregunta. La diferencia entre creencia y conocimiento. Sí, estriba en que para lo primero no hay prueba y para lo segundo sí hay prueba. Nada más. Muchas gracias, don Antonio.
Estoy de acuerdo al 100%. Ahora bien, el aforismo de la nada no puede salir nada, eso no es una prueba. La prueba es otra cosa. Y sobre todo puede decirlo bien un abogado. Porque no hay diferencia alguna entre la prueba que se exige en un procedimiento judicial de la prueba que se exige en un procedimiento cognitivo, un juicio de cognición o de conocimiento. No hay diferencia, es lo mismo. Es más, por ejemplo, en el juicio apodíctico son, según Aristóteles, que es la terminología, los que pueden demostrarse. Pero incluso Aristóteles introduce como un procedimiento paralelo al apodíctico el que llamó reducción al absurdo. Eso tampoco es prueba. Y sin embargo puede convencer, puede llevar al conocimiento, pero no es prueba. La reducción al absurdo destruye por absurdo un argumento, pero no prueba que la verdad sea, que lo contrario sea verdad. No. La ciencia avanza mediante descubrimientos que son admitidos por la comunidad científica por el convencimiento que les produce la naturaleza de la comprobación. ¿Y qué significa comprobación? Pues pruebas conjuntas. Comprobar es probar conjuntamente. No solo porque no depende de una sola persona, sino de un colectivo, sino además varias pruebas, no una sola. Eso indica que el avance de la ciencia no radica en la fe. Y en esto recordarás que con mucha frecuencia yo comparo los tertulianos con el propio filósofo, teólogo Tertuliano, que decía: yo comprendo, inteligo, dice, para comprender. Es decir, entiendo para comprender. Si no entiendo, no comprendo. Pero comprender es tener pruebas, y no las tiene. Los tertulianos no convencen jamás, porque no tienen prueba alguna de nada de lo que dicen. Porque no tienen convicciones, tienen opiniones. Pero entre el mundo de las opiniones, la doxa griega, y el mundo científico existe un intermedio que es el criterio entre la verdad, entre la opinión, la verdad científica. En política se sitúa el criterio, donde no es necesario demostrar, como en las ciencias físicas o matemáticas duras, la inexorabilidad del resultado que se sigue de una prueba, de un si se pone varios factores, se unen, se produce un resultado inexorablemente. Bueno, esa no es la prueba que necesitamos en lo que se llama ciencias humanas, pero sí necesitamos un método que conduce no a formular opiniones o mantener opiniones, sino criterio. Hay una excepción que ha tenido mucho éxito en el pragmatismo de Estados Unidos, y fue el filósofo, extraordinario filósofo, John Dewey. John Dewey definió la verdad como un criterio generalmente aceptado por la mayoría. Es decir, tomó la verdad en concepto sociológico. Y eso es lo que ha prosperado hoy en día. Hoy en las ciencias humanas y en los criterios que circulan por la humanidad, sobre todo en los países occidentales, están basados en esta opinión, sobre, para mí equivocada, de John Dewey, que es el pragmatismo. Y yo creo que sí, que el mundo dentro, no todo el mundo, no todo lo que se conoce en el mundo, ni todo lo que se sabe en el mundo, procede del pragmatismo ni conduce al pragmatismo. La ciencia no es pragmática. Y sin embargo, el criterio de verdad o falsedad proviene de la ciencia, no de la religión, no de la creencia, no de la fe, donde son necesarias pruebas, pero pruebas convincentes de la razón y no de los sentimientos. Por eso nosotros en el MCRC insistimos tanto en el criterio. Porque hay criterio, porque criterio de verdad no es igual que verdad. El criterio de verdad es una opinión razonada y probada con tales medios que se convierte en un criterio de verdad, que lo más probable es que sea verdad. Y con eso nos basta para la ciencia humana, no para la física o dura, para las humanidades. Te agradezco muchísimo tus aportaciones, siempre han sido interesantes, y me acuerdo de ti, me acuerdo de tu proposición en la asamblea. Y esta es extraordinaria, porque no te limita a la vulgaridad de decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre ciencia y fe, entre razón y fe? No, 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 te ha descendido más al barro para decir, defíneme lo que es prueba, si no, no sabemos lo que es. Y yo respondo que en la ciencia humana el criterio tiene pruebas suficientes, entre las que también está la reducción al absurdo. La reducción al absurdo es un medio de prueba de que lo contrario de lo que afirma, si fuera verdad, sería absurdo, es imposible, no puede ser. Entonces, por negación de la posibilidad contraria, se afirma lo que se pretende probar mediante la reducción al absurdo. Bien, creo que es suficiente para contestarte. Estoy de acuerdo con las bases que has sentado y especifico un poco más, pues, la teoría del pragmatismo americano, que considera que lo que la mayoría social acepta, pues, es verdad. Pues no, yo no soy partidario de ello. Es más, si lo aplicamos a la política, ese criterio, que no fue pensado para ello, de John Dewey, eso es de sociología, si lo aplicamos, que es el criterio de la verdad, es la verdad socialmente aceptada, como los auditores de la contabilidad aceptan como verdad los criterios generalmente aceptados, pues no, creo que nosotros somos más exigentes, llegamos más lejos que eso. Cuando digo de nosotros, hablo del MCRC. Porque aceptamos, no aceptamos, que el derecho de una sola persona, una sola persona, garantizado en una norma constitucional, vale más que la totalidad de la población expresada en una ley. Eso sí que es convertir en criterio de verdad los derechos personales de una persona garantizados en la Constitución. Con eso he respondido.
Pues la siguiente pregunta, bueno, es la segunda parte de del correo electrónico anterior de José Luis, que era de 1 de marzo, y preguntaba si conoce o había tenido relación con el escritor Gregorio Morán.
Sí, lo conozco, lo conozco, sí. Es una persona inteligente, es un hombre que escribe de historia, pero no es muy fidedigno. Le tengo simpatía, aunque respecto a la Junta Democrática se equivoca por completo. Cree que la fundó el Partido Comunista. Figuraros, qué error tan grande. Cuando Santiago Carrillo me llama a París porque quiere entrar el Partido Comunista en la Junta, es porque ya está dentro, llamados por mí, convocados por mí, no solo comisiones obreras, sino el Partido Nacionalista Vasco, la Asamblea de Cataluña, las organizaciones políticas de la Asamblea Clandestina de Galicia, la representación de la oposición en Canarias y también en Andalucía, no nombro los nombres, y comisiones obreras. Y entra en séptimo lugar el Partido Comunista con el nombre correspondiente a la séptima letra del adversario. Ni se entera Santiago Carrillo cuándo ni por qué se funda la Junta Democrática. Cuando se entera, ya está dentro después. Pero él ni la fundó ni la organizó. Y la única vez que lo acabo de referir antes, la única vez que hubo una votación en el seno de la Junta Democrática en París para señalar su estrategia, fue derrotada la propuesta de Santiago Carrillo, que sacó 3 votos, el del Partido Comunista, el del Partido Unificado de Cataluña y del de Comisiones Obreras. Y 18 votos restantes votaron la tesis mía de fundar juntas democráticas por toda España para que no fuera una plataforma de notables, sino un centro organizativo para la acción popular, acción política de masas, manifestaciones, concentraciones, como así hicimos. Otra pregunta.
Pues escuchamos la siguiente pregunta, que es del 18 de marzo.
Buenas noches, buenos días, don Antonio. Soy Luis, de Venezuela, y quisiera saber qué opina usted de la aplicación y cómo podría, qué podría hacer la Carta Democrática en función del bienestar o no bienestar de Venezuela, ya que la condición es muy crítica. Muchas gracias y los felicito por su programa, su seguridad y que Dios les dé mucho más años.
Mira, Luis, querido Luis, siento una atracción enorme por ayudar a la oposición de Venezuela. Pero la verdad es que no se prestan mucho a la ayuda. Andan despistados. Bueno, despistados no. No están unidos. Eso es difícil. Yo tengo una experiencia enorme, que fue la unión de toda la oposición a la dictadura de Franco, y lo conseguí. Pero ahí no lo están haciendo bien. Lo están haciendo al modo tradicional, como se ha hecho no solo en América del Sur, sino también en Europa, en la oposición a las dictaduras. Siento mucha simpatía, pero no tengo datos, y tendría que decir nada más que, desde luego, si la mesa de negociación excluye, y en la Unión han excluido al señor López, que está en la cárcel, al no haber unidad, esa oposición nace ya fragmentada, no tiene fuerza. Lamento tener pocos datos. Si tú tuvieras buena preparación, buena formación en Venezuela, donde yo tengo amigos y seguidores, pero siempre, unos por una razón, otros por otra, no pueden, pero si tú puedes, escríbenos, tienen las direcciones. Escribe a Elena, mi portavoz, para ver si tú puedes ser corresponsal nuestro en Venezuela, dándonos una información correcta, ya sí podríamos responder a cuestiones concretas. Pero no teniendo esa información directa, sino que yo estoy informado a través de lo que publica la prensa europea, y como conozco muy bien, que casi nunca aciertan, y cuando acierta la prensa en algo es por casualidad, pues no puedo responder a tus preguntas, pero lo desearía. Y por eso te invito, escríbenos, y si consideras que tienes preparación política e intelectual, si tu mente es capaz de comprender los fenómenos de tu país y del universo, escríbenos y sé nuestro corresponsal y analizaremos fluidamente la situación de Venezuela, pues todas las semanas. Gracias.
La siguiente pregunta es del día 2 de marzo y nos la hace Ricardo. Dice: buenos días, maestro. En un programa que trataba el tema de la partidocracia en Intereconomía Televisión, usted, como siempre claro y brillante, afirma que el único sistema de democracia puro que existe es Suiza y que Estados Unidos es casi democracia por el precepto séptimo del artículo primero, que usted lo califica y con razón de antidemocrático. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se refiere casi nunca a Suiza cuando habla de la democracia y sí a Estados Unidos cuando en uno de sus artículos es antidemocrático, según sus palabras? Muchas gracias y un saludo.
Porque yo no lo recuerdo, tantísimos años tengo, tantas conferencias, tantos artículos, tantos libros he publicado, que no sé si de modo marginal y sin darme cuenta he dicho que Suiza es democrático. Nunca lo he pensado. Suiza no es un país democrático. ¿Cómo va a ser democrático un país que supervive, primero, por la conveniencia de todas las grandes potencias que le rodean de tener un islote al lado, de por si son perseguidos en su país, tener refugio? Segundo, pero si en una encuesta muy importante, muy seria y muy creíble, de hecha en Suiza, el 25% de las familias suizas reconoce estar beneficiada directamente por el sistema bancario suizo, que acoge bajo secreto a todas las fortunas de los dictadores del mundo y todo el dinero sucio robado en el mundo que va a Suiza, yo no puedo considerar que Suiza sea un país modelo, por eso no lo cito. Y en cuanto a que es una democracia, no, pienso que formalmente no es una democracia, porque en primer lugar el sistema es parlamentario y el sistema de la democracia directa, que apenas que en los cantones pequeños, en los grandes no, en los cantones pequeños, se acude mediante el referéndum, considero que eso es verdad, es una democracia directa. Mientras que yo considero que eso es inaplicable en ningún país, en ningún estado de una gran población. En una república eso grande eso es impracticable. Por eso yo no cito nunca a Suiza, ni lo citaré, porque es el centro de acogida de la corrupción, lo cual no impide decir y reconocer que las costumbres sociales de Suiza son extraordinarias y es uno de los países más civilizados del mundo y da gusto estar en Suiza. Y Ginebra es una ciudad de una tranquilidad enorme, pero la más aburrida de Europa. Es que no, Suiza no puede ser motivo de inspiración para ningún país grande. Quitarle a Suiza el beneficio que tiene de el refugio de los capitales robados en el resto del mundo y ya veremos lo que pasaría. No, Suiza, aparte de la maravilla que es su geografía, su paisaje, sus lagos, sus montañas, sus vacas, todo, y sus ciudades, y la separación y la convivencia de tantos idiomas, francés, italiano, alemán y el Zurich, el que se habla allí, el Zurich es un idioma distinto del alemán. Bien, pues puede ser ejemplar en muchos aspectos, pero no en el de la democracia.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes.
Queridos oyentes, Además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, nos la hace un gran amigo desde Las Palmas.
¿Qué tal, don Antonio? ¿Qué tal a todos los que pues me están escuchando? ¿Qué tal, Elena, o los invitados que estén ahora? Nada, soy Heriodoro Rodríguez, soy el coordinador de Canarias del MCRC. Y nada, la pregunta que yo quiero, pues, que me gustaría que don Antonio desarrollase, si tiene a bien y si tiene minutos para ello, es si es una duda que tengo y que suelo compartir y discutir con amigos repúblicos. Don Antonio, en definitiva, ¿existe sociedad civil en España o solo existen súbditos? En fin, esa es la pregunta que le quiero hacer. Y nada, mandarle un fuerte abrazo, muchos ánimos y sobre todo darle las gracias a usted por estar y por ser. Un fuerte abrazo, chaito.
Querido Heliodoro, es muy sencilla la pregunta. Es compleja, porque ha tenido, eso es producto de una meditación, pero la respuesta es muy sencilla. En España no hay absolutamente un solo indicio de personalidad o existencia autónoma de sociedad civil. No la hay. ¿Qué somos nosotros, por ejemplo, el MCRC? Pues nosotros somos un elemento precursor de la sociedad política, una avanzadilla de la sociedad política. Pero no somos, estamos todavía dentro de la sociedad civil. Hemos asomado un poquito la cabeza, pero no el cuerpo. Porque hay tres entidades que hay que separar netamente, aparte de otros cuerpos intermedios, que son, de momento, no tienen la importancia de los tres que voy a nombrar. De arriba a abajo, primero Estado. Después de Estado, sociedad política. Y después de la sociedad política, abajo, sociedad civil. Hoy, el Estado y la sociedad política están confundidos en uno solo. O sea, no hay sociedad política entre el Estado y la sociedad civil, entre gobernante y gobernado. No. ¿Por qué? Pues porque lo que podría haber sido la sociedad política, que son los partidos y los sindicatos, están integrados en el Estado, están pagados por el Estado. Ayer vino la cifra en la prensa. Más del 80% de los ingresos de los partidos y de los sindicatos son del Estado. Por tanto, no hay más que Estado. La sociedad intermedia política no existe, porque es sociedad estatal. Es la parte del Estado que no está incorporada al funcionariado, es decir, al gobierno, pero que está apoyando al Estado en los parlamentos, en las judicaturas y en todas las manifestaciones del poder estatal. Ahí están todos los partidos, no solo el partido gobernante. Ahí está hoy el PP gobernando, pero está el PSOE y está Podemos y está Ciudadanos. Es que no hay uno solo, y están los catalanes separatistas y están los vascos también separatistas. Es que no hay un solo elemento que esté perteneciente a la sociedad política que no esté incorporado dentro del Estado, que no viva del presupuesto del Estado y que no cobre del Estado. Por eso, sociedad política inexistente, no hay. ¿Qué somos nosotros? En Cataluña, lo que se llama Asamblea de Cataluña Civil, pues no es mentira, es una asamblea estatal que pretende la separación, el separatismo, pero pertenece a la autonomía del Estado y acepta la autonomía y ahora quiere separarse, pero tampoco es intermediaria con la sociedad civil. En cambio, aunque no tengo datos, sí me parece que esa manifestación última que hubo en Cataluña, de unos 15.000 aproximadamente en Barcelona, que se manifestaron contra la independencia y la separación de Cataluña, tampoco es sociedad política, pero es sociedad civil. Pero sociedad política no, porque no está organizado eso en forma política alguna. ¿Sería prepolítica? Es posible, porque es una manifestación pública que puede condicionar o anunciar futuras transformaciones políticas, pero de momento no lo es. De momento no tiene. Está en la sociedad civil, sí, pero no es en la sociedad política. Y nosotros, el MCRC, no somos una sociedad política y por eso nos hemos constituido en forma de asociación cultural. Y digo siempre que tiene carácter prepolítico, porque si triunfa tiende a ser decisivo factor en el momento constituyente para alrededor nuclear lo que sería el futuro poder político constituyente de la libertad política colectiva de los españoles. Por eso somos prepolíticos, pero no políticos, porque el político persigue ya directamente el poder, cosa que nosotros no hacemos. Es más, hemos anunciado que nos disolvemos si triunfamos. Es decir, si logramos que en España se abra un periodo de libertad constituyente, nosotros, aprobada la Constitución, nos disolvemos, porque no tenemos ni la menor aspiración al Estado, a tener poderes ni en el gobierno ni en la oposición, ni siquiera en la sociedad política. No queremos poder ninguno. Lo que queremos es que en España asegurar y garantizar la libertad política colectiva, Heliodoro. Esa es la diferencia esencial con todo lo que hasta ahora haya existido en España, no, ni en Europa ni en el mundo. Nunca ha existido una asociación como es cultural, como el MCRC.
La siguiente pregunta es del 3 de marzo y nos la hace otro gran amigo. Hoy nos llaman los mejores, los más cercanos amigos que tenemos, que es Gustavo Pareja, nuestro corresponsal en Ecuador. Y dice, ¿cuál es en su opinión el sistema idóneo de conformación del poder judicial en una república constitucional?
Sí, querido amigo Cristino Pareja, no, Gustavo, que hay mala suerte contigo en las comunicaciones. No sé qué ha pasado, 3 veces lo hemos intentado, 2 inútilmente y 1 con éxito. Pero no renuncio, que estamos pendientes de tu análisis sobre la segunda vuelta. Entonces tenemos que hacerlo, lo seguro, a ver si nos falla esta vez. Pero la pregunta que haces es bastante sencilla, porque lo que me preguntas es sobre el modo de constituir el Poder Judicial, ¿no?
Sí, el Poder Judicial en la República Constitucional.
Sí, pues el Poder Judicial, tal como lo concebimos nosotros, para que sea independiente no puede ser una derivación de ninguno de los otros dos poderes. Ni el sistema de Estados Unidos, que depende la Corte Suprema del Poder Ejecutivo, ni, como en el resto de Europa, no en España, que es mixto, que procede de designaciones del Legislativo, ni una mezcla de ambas cosas como en España. Eso no se garantiza la independencia judicial en un sistema democrático, más que de la única manera, tanto pensamiento. Soy, como sabe, un jurista de mucha experiencia y como no podemos copiar ni el sistema americano que designa a los fiscales, que es un acusador público y que suelen iniciar la carrera política con los fiscales. Eso se puede elegir por votación popular. Pero en España y en el sistema continental europeo el fiscal es una figura del Estado, ya no es una figura que proceda de la sociedad civil, sino que tiene que haber unas oposiciones con ganarla, ser ya funcionarios del Estado. Entonces el sistema de nombramiento de los jueces tiene que ser distinto. Y para no ser dependientes del poder legislativo o del poder judicial no tiene más remedio que ser producto de la elección, porque no hay más forma de proceder. El origen tiene que venir de elección. Y que solamente que la diferencia con Estados Unidos y con el Reino Unido es que, como el sistema jurídico continental en Europa procede de un conocimiento técnico del derecho y no del precedente judicial, como sucede en los países anglosajones, hay que tener un conocimiento muy profundo, o al menos muy completo, sistemático, del derecho para poder opinar sobre los jueces, quién vale o no vale. Entonces, el único método que se me ocurrió y que ha sido aceptado, como figura en mis obras, es designar dentro de un mundo más pequeño, que sería el mundo jurídico, integrado por jueces, magistrados, secretarios judiciales, fiscales, oficiales del juzgado, ejecutores del juzgado y abogados en ejercicio y procuradores en ejercicio, pues todo ese mundo, elegir a un presidente del Poder Judicial, y que ese presidente designa a su consejo del Poder Judicial de la misma manera que hace el presidente del Poder Ejecutivo o el presidente del Poder Legislativo respecto a sus ayudantes en la mesa de legislación. Ese es el procedimiento más independiente y mejor que puede concebirse. Pues gracias, Gustavo, y a ver cómo puede ayudarnos en la técnica para comunicar bien contigo. La última palabra que me han dicho es que tal vez la imposibilidad de comunicar contigo la última vez fue debida a tu teléfono, no a nosotros, porque nosotros revisamos y estaba todo correcto. Dice que es posible que la avería viniera producida por la instalación de tu teléfono. Ya, pero vamos a ver, lo comprobarás. A ver, hoy parece que funciona perfectamente tu teléfono. Bien, Gustavo, hasta muy pronto.
Pues ahora vamos a escuchar la siguiente pregunta, que es del 20 de marzo.
Buenos días, me llamo Daniel, llamo desde Zaragoza. En primer lugar, agradecer a don Antonio, don Dalmacio, don Roberto y todo el elenco de participantes y componentes del MCRC, todos esos minutos de sabias reflexiones. Mi duda nace de la posible existencia de libertad del individuo. Tal es así que no cree don Antonio que la educación, cultura, es la primera forma represiva necesaria del colectivo, lo que sería el Estado, hacia el individuo. Y si esto es así, donde el colectivo es primario al individuo, aunque nos hagan pensar lo contrario, ¿hay posibilidad certera de que se generen o se puedan generar mentes libres? Gracias y disculpe la simpleza. Un saludo.
No, la pregunta es muy oportuna y tiene de todo menos de simple. Es verdad que estamos acostumbrados continuamente a la propaganda de los derechos y libertades individuales. Es decir, lo que se oye en Europa todos los días en la radio y en la prensa es que aquí es privilegiado porque tenemos libertades y derechos individuales. Y tú haces una pregunta profunda diciendo, ¿pero cómo es posible esto? ¿Pero cómo es posible que pueda haber, si lo colectivo es lo que prima? Claro que sí, en todo prima lo colectivo, salvo en la libertad. Como no ha habido libertad política colectiva, que es la originaria, pues las libertades individuales que existen, o personales que existen, están basadas en lo colectivo, que no es libertad, que es, por ejemplo, las instituciones colectivas, de Estado, de gobierno, de seguridad social, de sanidad pública, de instrucción pública, todo es colectivo. Y justamente nuestra revolución política, la mía, la del MCRC, consiste en dar a lo colectivo libertad fundadora, para que lo individual provenga, la libertad individual provenga de la libertad colectiva, política colectiva, y no del otorgamiento desde arriba de libertades o derechos individuales, como son aquellos que se acogen a la seguridad social, o a los estudios, o a la sanidad, que tienen derechos individuales, pero no tan garantizados por la libertad política colectiva, sino que es un procedimiento demagógico repartido desde el Estado y desde el poder para conseguir la aquiescencia, la quietud, el acallamiento y la obediencia de los gobernados. Gracias por tu pregunta. La respuesta ha sido muy sencilla.
La siguiente pregunta también es de Gustavo Pareja y nos dice: ¿cuál es el sistema idóneo de elección de diputados o senadores nacionales? Es decir, aquellos que no son representantes regionales en la Cámara con mandato imperativo, sino que son los que legislan para todo el Estado nacional o federación, de ser el caso.
Sí. Da por supuesto, querido Gustavo, que el Estado es federal o autonómico. Eso habrá que demostrarlo. En España y en Venezuela. No sé qué tradiciones históricas se ampararán, pero no está nada claro que eso sea ningún modelo original y básico que haya que aceptarlo. Y segundo, ya la pregunta es, la siguiente pregunta, ¿cuál es? La misma, pero la derivación es que preguntas.
No, sí, sí, lo que dice es que cómo se eligen esos que son representantes.
¿Sí?
Y luego los otros. O sea, no los que son representantes de
Estado,
sino los que legislan. Yo creo que quizás se refiere al Consejo Legislativo, pero...
Es que no lo sé, no sé la pregunta, por eso me he quedado preguntando. Porque si no se está, no sé si se está refiriendo a los diputados que legislan, es decir, a la Asamblea Legislativa, lo cual supone que hay otra Asamblea, que también serán de diputados, que de eso yo no hablo. Por eso yo que quiero, es posible que esté condicionado por el sistema de Ecuador, pero que aquí trasladado a España produzca confusión. Porque la Asamblea Legislativa es nacional. Y yo no estoy considerando ninguna autonomía en el sistema que propongo para España. Si es esa la pregunta que hace, está respondida. Si es otra, lo aclararé en otro programa o cuando hablemos por teléfono la próxima vez, porque no sé exactamente a qué te refieres, qué presupuesto fáctico, de hecho, estás contemplando en tu cabeza para plantear esa pregunta, que para ti es muy clara porque tienes el supuesto de hecho delante de ti, pero como yo no lo tengo, pues no sé exactamente calcular la dimensión de tu pregunta.
Pues la siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del 21 de marzo de 2017.
Hola, don Antonio, y a todos los compañeros de Radio Libertad Constituyente. Hoy soy Adrián y hoy les enviaba este mensaje para preguntarle a don Antonio que por qué cree él que falló la Segunda República Española.
Sí, la pregunta es muy sencilla y no hay duda ninguna. Las causas del fracaso de la Segunda República, pues todos te dirán que son múltiples. Y empezarán diciendo, por su modo de llegar, porque advino, como si fuera el Espíritu Santo, porque lo que adviene también se va. No fue conquistada por nadie, advino, por una huida del monarca, del rey. Te dirán, porque no hubo desarrollo suficiente de la sociedad civil. Esto es una tontería. La sociedad civil española pues estaba igual o más desarrollada que la de Estados Unidos hace 200 años. Eso no es tampoco respuesta. La libertad no necesita desarrollo del sustrato económico o social para triunfar. Estaría bueno. Si fuera así, sería imposible todo. Desde la antigüedad, ningún periodo de libertad. Es decir, que no es fácil reducirlo a una causa, pero yo sí lo reduzco a una sola causa. Primero, la concepción de esa república que advino, pues advino bajo la invocación del Espíritu Santo. Porque hay que ver qué talento hay que tener para que el artículo primero de la Constitución defina a España como una república de trabajadores. Ah, el que no es trabajador ya no pertenece a la república. Esa discriminación inicial motiva su fracaso, seguro. Segundo, todo el mundo conoce que hubo una guerra civil. Pues analicemos las causas de la guerra civil. Hubo guerra civil porque fracasó el golpe de Estado. Eso lo sabe todo el mundo. El golpe de Estado, dirigido inicialmente por Sanjurjo, luego por Mola y finalmente por Franco, eso fracasó y se convirtió en una guerra civil. ¿Por qué fracasó? Luego la causa de la Guerra Civil Española está en el fracaso del golpe de Estado. Si no hubiera fracasado, habría triunfado el golpe de Estado, no habría habido guerra civil, el golpe de Estado habría triunfado transitoriamente durante unos meses, pero era imposible que durara, porque la duración de la dictadura de Franco se debió al inmenso sacrificio y horror que produjo en la sociedad civil española la guerra civil. Entonces vamos ya concretando. Entonces yo puedo reducir que la causa de la guerra civil es la misma causa que motivó el fracaso del golpe de Estado. ¿Y cuál fue la causa? ¿Por qué fracasó la causa del golpe de Estado? Porque no había una unidad del ejército. ¿Y por qué no había una unidad del ejército? Porque no había ninguna unidad política superior al mando del ejército. Porque el régimen español no era presidencialista, cuya una de sus funciones es garantizar la unidad del ejército. Luego ya tenemos la causa. La causa para mí es política, y es que la Segunda República fue parlamentaria. No tuvo eficacia, no tuvo un nombramiento de un presidente que fuera jefe del ejército. Por tanto, no tuvo ninguna autoridad política superior al poder fáctico del ejército. Y el ejército intentó un golpe de Estado, fracasó y lo convirtió en guerra civil. Si hubiera habido en España una constitución presidencialista del tipo de Estados Unidos, no hubiera habido guerra civil, eso es seguro.
Pues la siguiente pregunta es del día 4 de marzo, y nos la hace José Ruiz Ponce. Dice: desearía, don Antonio, que me hablara sobre el proyecto de ley que el gobierno ha facilitado a los bancos como apoyo a que hagan lo que les venga en gana con sus clientes en relación con la cláusula suelo. Gracias y saludos de un afectado de las cláusulas suelo y simpatizante de usted.
Me gustaría muchísimo responder a tu pregunta, porque también yo estoy de acuerdo con usted que del abuso bancario, no solo en la cláusula suelo, es que no se respira en el banco que no cobre al cliente. Toda respiración de un funcionario de ventanilla que tenga que mover de un papel a otro para el cliente, cobra comisión. Eso es un abuso total. ¿La culpa quién la tiene? El sistema político, que el Banco de España no tiene autoridad ninguna sobre la banca. Es a la inversa. Es la banca privada la que tiene autoridad sobre el Banco de España. Por eso se explica Bankia y los demás asuntos. Y las cajas de ahorro. Por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Pero no hay manera de evitarlo. Es más que quitando el poder a la banca, quitándole el poder político de poder dictarse ella misma las leyes y decretos que afectan a su funcionamiento. Esa es la cuestión. Otra pregunta.
Pues escuchamos la siguiente, que es de 18 de marzo.
Hola, buenos días a todos. Yo soy Bernadette Martínez y quería hacerle una pregunta a don Antonio. En un hipotético caso en el que llegásemos a alcanzar un periodo de libertad constituyente, ¿cómo podríamos asegurarnos de que en este periodo priman la libertad y la verdad por encima de todo y de que no se produce una situación de caos y de oportunismo de ciertas personas? Muchas gracias y un saludo a todos.
El caos está en la imaginación. No está nunca en la realidad. Nunca en la realidad caótica como se figura la imaginación cuando puede imaginarse, por ser imaginación, una situación donde dejen de estar ahí los edificios donde tienen que estar, los árboles donde tienen que estar y las personas. Basta que alteres esa imagen y te produce miedo, pánico. Eso deriva de la psicología humana. Pero ha habido un pensador, un filósofo, Hegel, que se dio cuenta de este tema y dijo que todo lo que existe por el solo hecho de existir es respetable. Es más o menos lo que dice la frase: todo lo que es racional tiene derecho a la existencia. Y todo lo que existe es racional. ¿Cómo? Esto no es verdad. Bueno, pero ese es el fundamento del temor al caos. Tienden a temer al caos todos aquellos que respetan la apariencia de firmeza, de situación definitiva, que tienen siempre la superficie de las cosas físicas. Y confundimos la apariencia de permanencia que tienen las cosas físicas, las trasladamos al mundo moral, al mundo anímico, y nos figuramos que si dejan de tener esa apariencia, es un caos. Que si deja la política de tener la apariencia que tiene hoy, con unos partidos estatales, unas televisiones a su servicio, unos periódicos a su servicio, eso sería el caos. Si todo eso son peligros de la mente, que imaginarios que no existen en la realidad, no habría caos ninguno. Dejar de votar, ya veréis que no hay caos ninguno. Al contrario, si se produzca una situación que deslegitime el sistema, no habrá caos ninguno. Si son productos de la imaginación enfermiza que tenemos todos. Para acostumbrarnos, basta que haya 48 horas o 34, 3 días seguidos de lo mismo y ya creemos que eso es eterno. No, es la costumbre de transformar en permanente lo que es, sin embargo, accidental, lo contingente, la que nos hace que pensemos que sea un caos cambiar de sistema político. No, no es ningún caos. Es simplemente que esa es la impresión que nos produce a nosotros mismos la falta de imaginación del cambio de una realidad por otra, y segundo, la propaganda del poder existente que siempre juega con la figura del caos si se le retira o se le derriba el pedestal sobre el que nosotros edificamos su poder.
Muy bien, pues hemos llegado al final del programa de hoy y nos despedimos hasta mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.